desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Ya mañana comienza agosto. Agosto es el mes del aniversario de nuestra iglesia. Y nosotros vamos a celebrar los 31 días de agosto. Así que a partir de mañana, que estemos allá en Betania, comenzamos ya a celebrar, a podernos preparar, porque el domingo aquí en nuestra iglesia, esto va a estar a todo lo que da, y vamos a agradecerle a Dios por los 34 años maravillosos de vida que le ha dado y de ministerio que Dios le ha dado a esta iglesia. Continuamos en esta noche con el estudio que hemos venido teniendo todos los miércoles, en los cuales venimos explicando todas las promesas que hay en la Biblia. Son 7,000. Apenas vamos por el estudio número 8 en esta noche. Y hoy entramos en la segunda parte del segundo libro de la Biblia, en el libro de Éxodo. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias. Y mientras, por favor, usted se pone en pie, recuerde que estamos de fiesta, cumplimos 34 años como iglesia establecida, que vamos a darle a Cristo la honra y la gloria como lo hemos hecho, y que vamos a comprometernos a seguir siendo lo que hemos venido siendo con un poquito más. Éxodo capítulo 4, Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Éxodo capítulo 4, versículos 10 y el 11, leo yo, y en el versículo 12, lo hacemos todos. Vea qué lindo, cómo escribe Dios y cómo nos lo deja a nosotros. Dice así: entonces dijo Moisés a Jehová: ¡ay, Señor! Yo nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Todos en el 11. Ojo con lo que voy a leer en el versículo 12. Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por una noche tan linda, gracias por haber mencionado los nombres de gente tan querida que en estos momentos están pasando momentos difíciles, críticos en su existencia. Oramos una vez más por ellos, pedimos por nosotros, y que en este tiempo, Señor, en el que vamos a meditar en tu palabra, nos des la sabiduría necesaria. Una, a mí para hablar, y a los que vamos a escuchar para poder absorber, para poder digerir lo que hoy vamos a aprender. En tu nombre te lo pedimos, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Les hemos venido diciendo a los hermanos que cada miércoles vamos a hacer una mención, aunque breve, pero es importante que la tengamos que hacer, en una forma de explicación con respecto al estudio que hemos venido teniendo y que tiene que ver con las promesas de Dios y las promesas que aparecen en la Biblia, que son alrededor de unas 7,000 promesas. Para poder llevar a cabo todo este estudio, Seguro, yo deseo que usted esté aquí, pero seguro que yo ya no voy a estar acá. Son muchos años para poder terminar y no creo que, o por vida o por lo menos por capacidad de vida o calidad de vida, creo que ya no vaya a tener yo para poder terminar con ustedes este estudio. Lo bonito que me queda es que tuve la iniciativa y tuve la gana de poder comenzar y que todos pudiéramos aprender. Y agarrarnos fuerte, confiar en las promesas. Ya hemos venido viendo nosotros cómo es que Dios no le falló a ninguno de los que le prometió. En uno de los estudios, yo le dije que si usted me hace una pregunta a mí, me dice, pastor, ¿a cuántas personas en la Biblia Dios le prometió? No lo sé. Sinceramente, no lo sé. Lo único que sí sé es que a los que yo veo en la Biblia que le prometió, a todos le cumplió. Usted no es diferente Abraham, usted no es distinto a Noé, usted no es diferente a Isaac, a Jacob, usted es un hijo de Dios, usted es un justo, un nacido de nuevo, es una persona que también está sobre usted la gracia y la misericordia de Dios. Por lo tanto, no hay excepción alguna. Hemos venido diciendo que Dios se compromete a sí mismo. Él viene y se impone a sí mismo a poder cumplir todo lo que dijo que iba a hacer. Por lo tanto, ya no depende de lo que usted haga, y no depende de lo, oiga esto, de lo que usted deje de hacer, sino que siempre y cuando sea la voluntad de Dios, esto va a tener un cumplimiento en su vida. Habíamos dicho que la promesa es un acto en el cual Dios se impone, en el cual Dios viene y establece todo esto. Es el acto de la expresión en la cual Dios nos asegura a todos nosotros que va a hacer algo y que lo va a cumplir. El problema más grande nuestro es esa pequeña sensación que se llama desesperación. Ese sentimiento, esa emoción que nos exaspera a nosotros porque quisiéramos que las cosas se dieran ya. Señor, estoy desesperado, quiero que me sanes ya, quiero que me des esto ya, quiero que me concedas esto ya, dice Dios. Yo ya lo di por hecho. En la eternidad, en mi soberanía, en el tiempo que yo manejo y que yo controlo, esto ya está dado. Pero lo que pasa es que tú no mides el tiempo como lo mido yo. Tú lo mides con días, con minutos y con horas y con semanas. Yo lo mido a través de la eternidad. Hay una cantidad de promesas tremendas a las cuales valdría la pena que nosotros, no solamente una categoría, sino que, fíjese pues, le voy a narrar algo muy bonito. Me comentaba una persona, me dice, un día tuvimos una reunión familiar, y yo hablaba con una de mis hermanas y le decía, yo creo que me voy a morir y nunca voy a escuchar la expresión mamá, mamá, mamá. Pero dice, hace unas semanas, a mí Dios me ha dado una bendición y me ha dado un hijo. Y todos los días escucho la palabra, ma, 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 ma. Ahora como que ya no lo quiere escuchar que le diga mamá, ¿verdad? Hermano, Dios es maravilloso. Dios es estupendo. Y a veces uno, claro, por ser humanos y por lo que nos pasa de que somos tan desesperaditos, a veces pensamos que Dios no va a actuar, que Dios no va a concedernos a nosotros lo que hemos pedido. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hermano, le voy a decir una cosa. En vez de enfocarse en los problemas que usted tiene, en vez de enfocarme en los problemas que yo tengo, ¿por qué no hacemos todos como iglesia el propósito? ¿Por qué no hacemos todos como iglesia la enmienda y poder decir, me voy a enfocar en las promesas de Dios y no me voy a enfocar en los problemas que yo tengo? Yo creo que la vida podría ser un poquito más agradable, un poquito más light para nosotros. Hay promesas de salvación, promesas de sanidad del cuerpo. ¿Cuántos de ustedes, por eso decíamos al principio de la oración, en esta iglesia huele a muerte, huele a cáncer? Ya no es uno, ya no es dos, ya no son tres, son 10 y pico de hermanos que padecen esta situación. Hermano, esto es aterrador. Y hay una promesa, y vamos a llegar a través de los estudios, en el mismo libro del libro de Éxodo, basta de que usted esté, basta de que usted venga, y basta de que ese miércoles usted esté acá con nosotros y estudie, donde Dios dice, y yo me comprometo a quitar toda plaga y toda enfermedad de ustedes, como lo hice con el pueblo de Egipto. Entonces, mire, hay promesa de sanidad del cuerpo, hay una promesa de protección, hoy la vamos a ver, hay una promesa de vida eterna, de cierto digo, que el que oye mi palabra y cree al que me dio, tiene vida eterna y no vendrá condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Hay una promesa de perdón de nuestros pecados. Hay una promesa de prosperidad. Hay una promesa de que se nos va a dar a nosotros el Espíritu Santo. Una promesa de un nuevo nombre. Y hay una promesa de victoria en todo lo que nosotros emprendamos. La Biblia dice que es en Cristo que somos nosotros más que vencedores. Ahora, Vea usted conmigo en el capítulo 4, versículo 12. Aquí hay una promesa a Moisés, la promesa de sabiduría, en el capítulo 4, versículo 12. Voy a tener que recordar lo que estudiamos la semana pasada, capítulo 4, 12. Dice, ahora pues, tú solamente ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Nos encontramos ahora con este personaje llamado Moisés, que fue un niño rescatado de las aguas. Se recuerda que la semana pasada terminábamos nosotros de una forma épica, de una forma pero espectacular, cuando mirábamos nosotros cómo Dios se había encargado de bendecir a las parteras, se había encargado de bendecir a aquellas mujeres egipcias que no se dejaron chantajear, que no se dejaron sobornar y que no se dejaron acosar por Faraón cuando les dio una orden de matar a todos los niños varones de los egipcios, de los judíos. Y les dijo, judío que nazca varón, lo matan. Pero las niñas las guardan para que formen parte de las doncellas. Y dice la Biblia que las parteras, siendo egipcias, no creyendo en Dios, así como Abraham no creía en Dios, así como Abraham era un idólatra, así como Abraham no era un hombre de fe en Dios, pero le creyó a Dios y llegó a convertirse en amigo de Dios. Así estas mujeres, estas parteras, tomaron la decisión de, deshacer la idea de no cometer la barbarie, de desobedecer la orden que había dado Faraón de matar a todos los niños judíos. Ellas prefirieron honrar, creer y someterse a Dios. Pero como Dios no puede quedarse, oiga esto, como Dios no puede quedarse sin hacer nada a favor de todo, como Dios no puede quedarse de dejar de hacer nada a favor de todos los que le temen y le respetan, dice la Biblia que Dios vino y bendijo, y Dios vino y prosperó a la familia de las parteras, a las parteras, y las hizo bendecir de una forma espectacular. A raíz de esto, como producto de este acto heroico, nosotros tenemos ahora un niño que es llamado Moisés, que no lo mataron porque ya había, oiga esto, ya había un plan divino. Dios ya tenía un plan. Y ante los planes de Dios no iba a haber un faraón que podía estar por encima de los planes de Dios. Rescataron a este niño, se lo llevaron allá al palacio de Faraón, la hija de Faraón lo crió y lo mantuvo por una cantidad de 40 años. Este muchacho hubo un problema, él no toleró, él no permitió que los egipcios estuvieran maltratando a uno de sus paisanos. Él vino y se salió y mató a uno de los egipcios y se fue huyendo. Y una vez que haya huido, llegó él al desierto. Y estando en el desierto de Madián, ahí se conoció con Jetro. Y Jetro le dio a su hija Séfora y le nacieron dos niños, de los cuales nosotros hace un par de semanas predicamos. A esta etapa, oiga esto, aquí pasaron dos etapas hermosas. Los primeros 40 años de Faraón allá en el palacio y los segundos 40 años de Faraón en el desierto. Estando en el desierto, a la edad de 80, oiga esto, no fue sino hasta la edad de 80 años que Dios llamó a Moisés. Recuerda que lo que dijimos en algunas ocasiones, que yo no comprendía cómo era que a Isaac de voladita el Señor le contestara. Abraham tuvo que esperarse 13 años para ver un milagro. Abraham tuvo que esperar 14 años más para ver otro milagro. Isaac en el mismo día empezó a recibir todo de Dios. Y este hombre, oiga, este hombre tuvo que esperar 80 años para empezar a formar parte del roster, para empezar a formar parte del plan, de la alineación de Dios. Dios estaba viendo la opresión, estaba viendo el castigo que estaba teniendo aquel grupo, aquella familia que había crecido de 70 integrantes a 3 millones de judíos y que ahora eran víctimas de las atrocidades y de la mano dura de Faraón. Y le dice, yo tengo un hombre que va a rescatar, Yo tengo un hombre que va a ser el caudillo, que va a ser el legislador, que va a ser el estadista, que va a ser ese hombre que va a rescatar a mi pueblo de la esclavitud de Egipto. Pero aquí aparece una de las cantidades de excusas que Moisés le dio a Dios. Como que Moisés le estaba enseñando a Dios, le dijo, mira, Señor, conmigo te equivocaste porque yo no soy muy bueno para hablar. El que es buenísimo es mi hermano Aarón. En el capítulo 4, versículo 12, vea la promesa de sabiduría que le da y le dice, ahora pues, ve, tú no te preocupes de tus habilidades ni tus aptitudes. Ve, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que haya de hablar. Pastor, ¿y qué tiene que ver conmigo esto? Si esto fue hace 5,000 años. Se lo voy a explicar. ¿Sabe usted que ese principio de sabiduría? ¿Sabe usted que esta cláusula? ¿Sabe usted que este ejercicio nos puede servir a nosotros hoy en el año 2014? Cuando algunos de nosotros nos enfrentemos o nos confrontemos o estemos al frente de una situación comprometedora en la vida. Cuando nosotros estemos ante una situación de la cual nosotros no sabemos qué hacer. La Biblia dice que Dios nos va a dar a nosotros sabiduría para hacer qué es lo correctamente que tengamos que hacer. ¿Qué pasa si no tengo? Santiago en su carta dice, si alguno de vosotros tiene sabiduría, tiene falta de sabiduría, pídasele a Dios que Él nos dará, como dice la Biblia, abundantemente. ¿Y qué? Y sin medida. ¿Sabe usted que ese principio? No me pierda de vista, por favorcito, no me pierda de vista Éxodo, porque vamos a regresar ahí. Pero vea usted en el capítulo 10 del Evangelio según San Mateo, porque esto fue exactamente lo que Jesucristo, lo primero que Cristo le dijo a sus discípulos. ¿Dónde? Mateo capítulo 10, versículo 19 y 20. Si por alguna razón usted no tiene la habilidad para encontrar fácilmente esta porción, allá los jovencitos en el Sound Room le van a poner a usted la cita y el texto. Mateo capítulo 10, versículo 19 y el versículo 20. Le voy a poner el entorno o el contexto de todo esto. Jesucristo ya había escogido de dentro de las multitudes a los discípulos y había escogido a los apóstoles y le había comenzado a dar una serie de instrucciones. Y una de estas es exactamente eso. Capítulo 10, versículos 19 y 20 dice, mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habréis de hablar. 20, porque no sois vosotros los que habláis, sino, ¿quién dice? Sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Por eso le digo, si usted se hace la pregunta, ¿y qué tiene que ver ese encuentro que tuvo Dios con Moisés hace 5,000 años con lo que yo estoy viviendo? Le voy a decir una cosa. Ojo con lo que voy a decir. La mayoría de nosotros nos hemos metido en una cantidad de problemas. ¿Sabe por qué? Por no quedarnos callados. Porque hemos hablado, pero lo incorrecto. Y muchos, porque hemos hablado de más. Entonces, póngase de acuerdo usted con Dios. Señor, o me das palabras de sabiduría, o mejor, chitón. Porque la mayoría de nosotros, en los problemas que nos hemos metido, no ha sido porque no hayamos dicho lo correcto, sino porque dijimos cosas que no eran correctas. Hubiera sido, Señor, dame sabiduría, mejor me quedo callado. Hubiera sido distinto, en vez de hablar un montón de cosas, que en vez de arreglar mi vida, en vez de arreglar mis cosas, lo único que hice yo es complicar más mi situación. Por eso, Señor, o me das sabiduría para poder saber qué es lo que tengo que decir, o mejor, manténeme callado. Pida a Dios sabiduría. No hable antes si usted no está seguro de lo que usted va a decir. No se arrebate. No tome decisiones de las cuales usted después se va a arrepentir. Piense, póngase en lugar de otra persona. Trate la manera de usar otros ejemplos. No se use en primer lugar, no se use en primera persona. Vea usted el caso que tiene, vea usted la situación que vive, vea usted la situación que enfrenta y dice, ok, voy a usar mejor a fulano y a sultano. Si ellos son los protagonistas del caso que yo estoy viviendo, ¿qué haría yo en su lugar? Pero la parte más fácil para poder nosotros aterrizar y actuar sabiamente, la parte más fácil es aquella frase que se usó por allá a los principios de los años 80. ¿Qué es lo que haría Cristo en mi lugar? What would Jesus do? ¿Cómo hubiera respondido Jesús? Ante la situación que yo tengo, ante el problema que yo tengo, ante el problema que se me amontona, ante esta encrucijada en que yo me encuentro, bueno, ¿cómo hubiera respondido Jesús? Se recuerda que la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Jesús. Dele a Dios la oportunidad. Dios le va a dar a usted la certeza. Y Dios le va a dar a usted la garantía y la seguridad. La misma garantía y seguridad y certeza que le dio a Moisés cuando estuvo al frente de Faraón. No se trata de, es que le di Jesús cuatro cosas. Es que yo no me puedo quedar callado. Ve, a mí me iba a decir. ¿Sabe usted que Jesús, cuando lo interrogó Pilato, se quedó callado? ¿Sabe usted que dice en la Biblia que cuando le llevaron para crucificarlo, dice, y él enmudeció? Hermano querido, a veces es mejor quedarnos callados. Y por ahí dice el libro de los Proverbios que es más alto el honor y la honra del hombre cuando pasa por alto el agravio a tener que desquitarse. Dice que hoy le pegaron una trompada a Justin Bieber. Ustedes que andan viendo ese primer trancazo y la doctora Polo y no sé qué problemas esos de Telemundo y el Rojo Vivo. Se vieron en una discoteca, estaban en España, y empezaron a pelear con otro amigo. Le digo, ¡ay, yo estuve con tu mujer! ¿Y qué? ¡Paz! De eso. Y al rato salió corriendo el Justin Bieber. Hermano, es mejor quedarse callado. O no diga nada. Ahí sí que es mejor que digan, aquí corrió, que aquí quedó, hombre. Muchos de nosotros nos hemos metido en la gravedad de los problemas que hoy tenemos por abrir nuestra boca de más. Pero lo segundo, y esto es lo lindo que quiero que por favor se vaya. Quiero hablar como padre, quiero hablar como pastor, quiero hablar como amigo, como hermano en Cristo, quiero hablar. Miriam, le dijiste a Marta, me desarmó. Marta, con la tarjeta que me escribió, ¿viste? Ya me dieron las cosas, hermana Noemí. Hubo una niña que el día domingo en la noche me entregó una cajita de unos recuerdos. Es una niña muy callada, Martita. Y me puso una frase en esa tarjeta de agradecimiento que me desarmó. Si mis hijos, si Carlitos, si Diego y mi esposa ven una tarjeta con sobre amarillo en mi escritorio, ahí la tengo yo. La he leído como dos o tres veces. Me dijo algo que tocó lo más profundo de mi corazón. Mira, que ese es el linimento, esa es la pomadita, ese es, ¿qué le digo? Ese aceitito lindo. Esa fue una caricia tremenda. Ayer que estábamos contigo, Gloria, doctor, el abrazo que nos dimos con Berta. Por eso decía, yo no me hubiera perdonado. Yo no me hubiera perdonado no haber estado ayer con Berta. Si algún día yo me he jactado de que soy su pastor, pues ayer, lo que hice ayer, valió la pena por los 18, 19 años que tengo de ser pastor de ella. Hermano, en esto quiero pedirle, por favor, que me escuche, porque mi corazón le va a hablar. Abra conmigo su Biblia en Éxodo capítulo 12, versículo 13. Le pedí que por favor no se me fuera de aquí de Éxodo. No se me vaya a levantar. No se me vaya a ir, que esto es bien importante. Si hay algo que quiero que pueda recordar por el resto de su vida, es lo que ahorita yo le quiero compartir. Hay una promesa en capítulo 12, versículo 13 y 14. Promesa de preservación. Entró un amigo a mi oficina hoy, un amigo, y él sabe que yo lo quiero mucho. Y no tengo que andarle dando vueltas y para que él me crea. Él sabe que lo quiero bastante. Y me dijo, te tengo una buena noticia. Vi a fulano y fulano de tal. Le dije, y él sabe lo que le responde. Le dije, me has dado una excelente noticia. Y hoy en la tarde lo confirmé. Hoy, he made my day. Yo quiero, por favor, a esos amigos que me han dejado acercarme y ser su amigo. Dije al principio, uno como persona es capaz de hacer algunas cosas por ciertas personas. Uno como amigo, como persona, es capaz de hacer muchas cosas por otras personas. Pero uno es capaz de hacer cualquier cosa por personas tan especiales. Y mire lo que dice capítulo 12, versículos 13 y 14 del libro de Éxodo. Dice así la Biblia. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Oiga el 14. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante ¿qué? Vuestras generaciones. ¿Por estatuto qué? Perpetuo lo celebraréis. Miren. Yo ya no sé ni cómo, si bailárselo, si cantárselo, si hacer mímica. Falte todos los días que quiera del mes. No falte el día de la cena del Señor. Yo no me explico. Ahí sí, como dice de vez, ¡que alguien me explique! Hermano o hermana querida, si usted falta a la cena del Señor, usted no es una hermana normal. ¿Me estás oyendo, Vivi? Falte siquiera todos los cultos, pero menos lo de la cena del Señor. ¿Sabe qué me demuestra? Usted no sabe lo que significa. Y lo ha escuchado, y lo ha escuchado, lo ha escuchado, pero por aquí le entra y le sale por acá. O a veces ni le entra. Ahora me va a entender con lo que esto significa. Cada año el pueblo de Dios se detenía, el pueblo judío. Y aún lo hace para recordar cómo fue que Dios ejecutó su ira contra los egipcios para salvarlos a ellos. Ya habían venido la plaga de las moscas, de las ranas, de los piojos. Ya había venido la plaga de la sangre, había venido la plaga de los chapulines, ya había venido la plaga de las tinieblas, 10 plagas. Y ahora dice, y la ultimita que tengo guardadita para este energúmeno llamado faraón es la mortandad de los primogénitos. No necesariamente los primogénitos tenían que ser niños. Tu primer hijo puede tener 30, 40 años, es tu primero. Y Dios mató a todos. Pero antes de hacer eso, le dijo al pueblo, el ángel destructor va a pasar. Y yo quiero hacer una distinción para que Egipto se dé cuenta que no es Faraón la deidad de ellos, sino que yo, Jehová, Yahweh, soy el Dios. Por favor, me agarran cada uno de ustedes por familia. Me agarran un cordero sin tacha, sin mancha. Lo sacrifican y agarran una pailita, un guacalito, una palangana. Me van a agarrar, por favor, los dinteles de la puerta. Y me van a manchar. Dame la siguiente figura, Miguel, por favor. Cada padre de familia. El papá, el líder espiritual de la casa. A ver, Hani. A ver, niños, cada uno vamos a agarrar un cordero, lo vamos a sacrificar. Y la sangre del cordero la vamos a poner en los dinteles, en los marcos de la puerta. Porque va a pasar el ángel destructor. Y esta va a ser una señal de que aquí en esta casa se alaba a Dios. Demuestra también cómo es que Dios iba a preservar la vida de todo su pueblo y le iba a demostrar a Faraón que Dios es Dios. Cada familia colocaría la sangre de un cordero sobre las puertas. Esa sería la señal cuando pasara el ángel destructor. Hermano querido, su cabecita no es para ponerse en la cachucha del América, del Real Madrid, del Barcelona. Su cabecita es porque adentro hay cerebro para pensar. Tome liderazgo espiritual de su casa. Proteja su casa, blinde su casa, cubra su casa, preserve su casa del destructor. Ya no venga buscando a Dios después de que todo está destruido. La mayoría de integrantes, somos cientos de hermanos en esta iglesia. La mayoría de la membresía de esta iglesia son mujeres. Y de las familias que estamos acá, los líderes espirituales de la casa, son sus esposas. No hemos tomado con seriedad esto. Dedique su casa. Dedique todo lo que usted tiene al Señor. Dedique sus familias. Me dice mi esposa, mira, para el domingo tenemos esto y esto, sí. Pero todavía hay una situación legal. No, yo creo que lo correcto que hicieron fue esto. Porque no hubiera sido, fue bonito, de que pues ya me salió, ya tengo todo esto, ya tengo la que estoy, te lo voy a... No, lo voy a dedicar antes de todo. Se cuenta en un seminario, quédate con esa figura. Se cuenta en un seminario que cuando usted aplicaba para este seminario, si usted era soltero, pagaba, póngale usted $100. Pero si era casado, usted pagaba 50 en el tuition. Y había un compañero que le había dicho al hermano, mira, yo soy soltero. Dice, pero, mira, le dice, ¿y cuánto pagas? Tanto. Así le dice, sí. Ah, ¿y no hay familia? No, ni mis padres. Ellos cuidaban mucho la vida, pues, moral, ¿no? Y un día dice que este muchacho, 4:30, 5 de la mañana, se arrodillaba buscando al Señor en oración. Y dice que decía, Señor, bendice a mi esposa. Bendice a mis hijos. Y aquel fisgón, mente cochambrosa, no dijo nada. El siguiente día, 4:30, 5 de la mañana, Señor, estoy pidiéndote por favor que bendigas a mi esposa, donde quiera que ella se encuentre. Señor, también te pido por favor que bendigas y cubras a mis hijos. Y aquel que le conté, fisgón y mente cochambrosa, dijo, este no es soltero. Este es casado. Y este no ha dicho. Y tiene hijos. Dice, mire, óyeme, tú le dices, ¿cómo es eso que en la aplicación tú mentiste? Y pusiste en la aplicación que tú eras soltero, cuando yo te escucho todos los días que pides por tu esposa, por tus hijos. Sí, le dice, yo estoy pidiéndole al Señor por la esposa que me va a dar y por los hijos que me va a dar. Hermano querido, antes de comprarle esa cosa de WhatsApp, ¿cómo es que se llaman a sus hijos? Antes de comprarle un Sega Genesis, cómprale una Biblia. Antes de poner un plasma de 42 pulgadas o 50 pulgadas en el cuarto de su hijo, ponga un versículo bíblico. Antes de poder darle todos los gustos que su hijito le pide, enséñele a amar a Dios. Dedique tiempo, por favor, con ellos. Dedique su tiempo, dedique sus talentos, dedique toda su vida a Dios y verá cómo Dios tiene cuidado de usted y de los suyos. Conviértase en el líder espiritual. Y soltó Dios la furia. Y soltó Dios la ira. Y soltó Dios la destrucción. Y mandó al ángel. Y pasó por acá y dice, no. Con permisito, dijo Monchito, dice el ángel, que aquí vive un hijo de Dios. Y me voy para allá. Tampoco aquí. Aquí no está. Sopas, pichón. No la toques. Marque su casa, marque su territorio, marque su zona, bendiga a sus hijos. Yo he reconocido esto, y ustedes lo saben. Aquí en esta iglesia hay gente que es más espiritual que el pastor. Y no lo digo con orgullo, con vergüenza lo digo hoy. Pero pregúntele a mis hijos, a mi esposa. Un día, ¿eh? No ha pasado un día en la vida desde que nos conocemos donde comencemos el día sin oración. No existe un día. Ninguno sale a la casa si nosotros no oramos. 33 años de tener nuestro altar familiar. 33 años de creer firmemente en lo que Dios ha dicho en su palabra. 26 años de ser pastor. De tener un trabajo secular. Mi esposa no trabaja en lo secular. Como la mayoría de los pastores de nuestro medio, sus esposas trabajan en lo secular. 21 años aquí. No por holgazán, no por flojo ni por vivián, sino que le creía a Dios que dice que los que predican del Evangelio, que vivan del Evangelio. Tráigase, pues. Viéntase usted. Intente irse a tiempo completo. No actuemos como necios cuando Dios quiere que nosotros seamos sabios. Y con esto quiero terminar. No destruya con sus manos lo que Dios ha bendecido con las de él. No destruya por su necedad ni por su terquedad lo que Dios le ha regalado. Ámese a usted mismo. Ame su familia, ame su iglesia, ame su ministerio. Marque su territorio. Protéjalo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Te damos a ti, Señor, la honra y la gloria por todo lo que has hecho, por lo que sigues haciendo y lo que seguro seguirás haciendo con nuestras vidas y en nuestras vidas. Hoy, Señor, que no pase un minuto más, que no pase un día más, que no nos descuidemos. Hoy, al llegar a la casa, voy a hacer lo que el pastor dijo. Cuando meta la llave en la chapa o en el candado de la puerta de mi casa, la voy a bendecir. Al cerrar esa casa, la voy a bendecir. Al salir de esa casa con mis hijos, los voy a bendecir. Al llegar a esta casa que es la tuya, Señor, la voy a bendecir. Y al irme de esta casa que es tu casa, Señor, la voy a bendecir. Y esta noche pedimos una bendición, Padre, por todos los que bajo este techo estamos. No estamos aquí los que te amamos. Estamos aquí los que más te amamos. No estamos aquí, Señor, los que te necesitamos. Estamos en esta noche los que más te necesitamos. Bendice esta iglesia, danos muchos años más como iglesia, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.